todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Bauhaus-Asubal sigue la lucha en la parte de arriba de la clasificación tras la séptima jornada con Fútbol Club Barcelona, Naturjala Rioja, Fraikin Balonmano Granoller y Abanca de Mar de León, que parece ha encontrado la senda de los triunfos. En la zona de descenso siguen Global Caja Ciudad Encantada y Balonmano Aragón, pero los maños ya con sus primeros dos puntos en su casillero. Por lo que respecta a la Champions League, quinta jornada fase grupos, Naturjala Rioja ganó su partido ante la Vojvodina y sigue sumando puntos, mientras que el Fútbol Club Barcelona lograba un empate in extremis frente a los polacos españolizados del Kielce. Manolo Cadenas ha dado la lista de jugadores que van a disputar el torneo internacional de Polonia los días 7 y 8 de noviembre, con muchas caras nuevas y dando descanso a los habituales, pensando en una dura temporada. Finalmente, comentaros que el martes en Viena se celebra el sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF y en el bombo ya estarán los conjuntos españoles de Fraikin Granoller, el Beti Anaitasuna y Frigorífico Morrazo. Como todas las semanas, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juancar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Y en Cope Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si empezamos, porque tenemos hoy mucho material, como siempre, con el bloque de resultados de la jornada, de la mano de la Liga Bauhaus-Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Bauhaus-Asobal, séptima jornada, con un, yo diría, Balonmano Aragón que ha conseguido sus dos primeros puntos y veremos a ver si empieza la remontada como ya pasó la temporada pasada, y una el Beti Anaitasuna que caía en casa ante el GoFit y que se empieza a complicar un poquito la vida, Juan Carlos.
Esos son los dos grandes titulares que nos ha dejado esta jornada número 7, además del empate en un magnífico partido entre el Villa de Aranda y el Fertiberia Puerto Sagunto. Resultados de la jornada número 7: Frigoríficos Morrazo 26, Bada Huesca 21, Balonmano Aragón 32, Balonmano Guadalajara 29, el Beti Anaitasuna 23, GoFit Santander 24, Barcelona Lasa 34, Global Caja Ciudad Encantada 21, Naturhaus La Rioja 37, Ángel Ximénez Puente Genil 31, Villa de Aranda 28, Fertiberia Puerto Sagunto 28, Abanca de Mar de León 25, Balonmano Benidorm 21 y Fraikin Granollers 35, Teucro 25. La clasificación pleno para el Barça, 14 puntos, uno menos tiene el Naturhaus La Rioja, con 12 está Fraikin Granollers, con 11 Abanca de Mar de León. Con 9 ya encontramos quinto puesto al Villa de Aranda, con 8 Frigoríficos Morrazo, 7 puntos para el Teucro, 6 GoFit y Ángel Ximénez, octavo y noveno respectivamente. Aquí empieza el lío, 5 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto, los mismos que Benidorm, uno menos tienen Bada Huesca y Balonmano Guadalajara en zona ardiente, 14º el Beti Anaitasuna con 3, con 3 también Global Caja Ciudad Encantada ya en descenso, colista aunque ya ha sumado el Balonmano Aragón con tan solo 2 puntos. La próxima jornada jornada empieza ya. Martes, 8:30, Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturhaus, La Rioja. Miércoles, 8:30, Ángel Ximénez, Puente Genil, Fútbol Club Barcelona, Lasa. El viernes a las 8:30 arranca el Balonmano Guadalajara, Frigoríficos Morrazo. Y para el sábado, a las 6, GoFit Santander, Balonmano Aragón. A las 6:30, Global Caja Ciudad Encantada, el Betis Naita Asuna. Y a las 8:30, el carrusel de partidos con el Bada Huesca, Freaking Granollers, Balonmano Benidorm, Villa de Aranda y Teucro Abanca de Mar de León.
Y por lo tanto, bueno, pues interesante, como tú decías, a esos partidos simultáneos que se dan. Recordemos que el partido estrella será el miércoles, es de Ángel Ximénez, Puente Genil, Fútbol Club Barcelona. Y lo que tú comentabas, el sábado, los tres partidos simultáneos, Bada Huesca, Freaking Ganoyer, Benidorm, Villa de Aranda y Teucro, Abanca de Mar de León, interesantes, los tres a las 8:30 de la noche. En cuanto a la división de honor plata femenina, pues yo diría que una jornada, Fernando, con sorpresas y que muy, muy, muy fuerte los de siempre, ¿no?
Sí, sí, sorpresas, sobre todo Zuazo y Porriño, yo creo. Vamos con los resultados, pero desde luego Zuazo ha dejado ya, bueno, pues la primera derrota ahí con Derbi Vasco y Porriño ganó en Valladolid, así que son datos sin duda interesantes. Vamos con esos resultados. Veravera ganaba 19-25 en Málaga ante el Clínicas Rincón. El Mecal y Atlético Guardés se deshacía sin demasiados problemas, 35-21 del Granollers. Jofe Mesa Oviedo y el Cañamelar Valencia empataban. Primer punto para las obetenses, 23-23. El conjunto del Betis Alcobendas, que iba a León y perdía 22-21 en casa del Carobels Cleva León. Como decimos, primeros puntos para la Llana Zarauz, recién ascendido, en ese derbi vasco, 26-22, vencía al Prosetecnisa Zuazo, que hasta ahora parecía que era uno de los equipos más fuertes de la categoría. También victoria en este caso a domicilio de Porriño, 26-33 en Valladolid, relativa sorpresa, vamos a decirlo así, y triunfo también como visitante en este caso del Rocasa, 20-30 en Elche. En la clasificación ya tenemos a Veravera y a Rocasa, otra vez solos, 12 puntos, 6 victorias en 6 partidos, pero por poco tiempo, porque esta semana se vuelven a enfrentar de nuevo. Tercero es Porriño, 10 puntos, ojo con las gallegas, también gallegas. Cuartas, Mecal Atlético Guardés con 9 puntos, los mismos que el Zuazo, que es quinto, que ha caído ahí un poquito en la clasificación. Sexto es el Alcobendas con 8 puntos, séptimo el Aula Cultural con 6, octavo Cleva León con 4, igual que Granollers, igual que Elche. Ya con 2 puntos quedan Cañamelar Valencia y Ayala Zarauz, que sale de puestos de descenso, mete ahí al Clínica Rincón de Málaga, que tan solo tiene un punto, y continúa como colista el Jofe Mesa Oviedo con un puntito. Próxima jornada, ojo que vienen curvas. Empezamos con un Clínica Rincón Mecal Atlético Guardés, un Granollers Jofe Mesa Oviedo, Cañamelar Carobels Cleva León, el Betis Alcobendas Ayala Zarauz, Zuazo Aula Cultural, un buen partido, Porriño Elche, otro buen partido, y ojo, el próximo sábado, 7 de la tarde, en San Sebastián, en Bidebieta, Veravera Rocasa, o lo que es lo mismo, esa igualdad en lo más alto de la tabla se va a ver rota y vamos a ver quién es el nuevo líder. Bueno, vamos a ver quién consigue sacar esos puntos adelante de ese choque. Recordamos también para un equipo español, eliminatoria europea en Recopa. En la ronda 3, el Mecal Atlético Guardés de Manu Tallo se deshacía sin problemas del Benei israelí. En este caso, sí, efectivamente, 39-23 en el partido de ida, 33-26 en el partido de vuelta. Los dos se jugaban en la guarda. Así que ya está en la próxima eliminatoria del conjunto gallego y en Champions. Miramos un poquito a las españolas, a las jugadoras españolas en este caso. En el grupo B tenemos dos equipos con intereses hispanos. El Fleury, que empezaba bien con un empate a domicilio en la casa de las alemanas. El Turinger, empate a 27 con 5 goles de Sandy Barbosa, con uno de Marta López y con la participación tanto de Darly como de Eli Chávez como también de Bea Fernández. Y en el otro partido del grupo, el Rail Cargo, el Ferenbaros de Nerea Pena vencía, bueno, pues sin ningún tipo de problemas, 28-16 ante las croatas de Podravka, con tan solo dos goles de Nerea, pero con mucho peso en el juego. Ayer estuve viendo, en la segunda parte apenas jugó, y es que, bueno, pues para las húngaras la participación de Nerea es básica. Prácticamente todo el partido que estuvo, todos los minutos que estuvo en la cancha, tuvo una defensa mixta. En el grupo D tenemos al Bucarest de Carmen Martín, que ganaba 33-21 a las polacas del Lublin. Carmen marcaba 3 goles y consiguió algo anecdótico. Ha marcado el primer gol de la Champions de esta campaña. Así que anécdota bonita para Carmen Martín. Y en el grupo C tenemos al Gior de Ambros Martín, que conseguía un importante triunfo ante el Vardar en Macedonia. 22-27, así que arranca con buen pie, parece esta vez sí, el conjunto húngaro de Ambros Martín.
Hablabas antes de la Recopa, del Mecal Atlético Guardés, que conseguía pasar a la tercera ronda de esa Recopa y que ya tiene rival. Precisamente va a ser el conjunto ruso del Zvezda Izhniye Gorod, un equipo con el cual se tendrá que enfrentar el fin de semana 14-15 de noviembre, la ida en Rusia, y la vuelta 21-22 en Pontevedra, aunque yo no sé, Fernando, si al final por aquí de las economías lo van a jugar todo en Rusia.
Sí, lo suyo, ¿no? Parece que por lo menos los dos partidos se juegan, no los dos lugares, porque, madre mía, vaya viaje, e incluso, bueno, ¿por qué no? Lo que tú dices, ¿no? Que se juegan los dos partidos en Rusia, ya la eliminatoria se complica mucho con las israelíes, bueno, pues lo superaron con bastante comodidad, pero me da a mí que en Rusia van a pasar bastante más problemas las chicas de Manuel Tallo.
En cuanto a la división de honor plata masculina, sexta jornada con estos resultados, porque firme Bidasoa, firme también el MMT Seguros Zamora y el Atlético Valladolid, que no quiere perder el ritmo de los dos que van arriba. Con estos resultados, como decía, Bidasoa de Irún 33, Cisne 25, Meridiano Antequera 32, Handball Bordils 29, Juan Fersa Comunicalia 21, Ars Palma del Río 23, Fútbol Club Barcelona B 40, La Roca 33, Academia Octavio 25, Viveros Erol, Balonmano Nava 23, Alcobendas 32, Amenábar 24, el equipo de El Covadonga perdía en casa 25-30 ante el MMT Seguros Zamora, y Balonmano Alarcos Ciudad Real 32, Atlético Valladolid 33, un partido muy igualado. En la clasificación está líder el Bidasoa y el MMT Seguros Zamora con 12 puntos, tercero Atlético Valladolid con 11, cuarta posición para Palma del Río con 9, Fútbol Club Barcelona B con 8, ya con 7 tres equipos, Juan Fersa, Meridiano Antequera y Balonmano Alarcos. En novena posición, Grupo Covadonga, 6 puntos, décima posición para Handball Bordils con 4, Cisne tiene 3, hay un bloque de 4 equipos con 2 puntos, Balonmano Alcobendas, Amenábar, La Roca, Academia Octavio y cierra el Vivero Serol Balonmano Nava con 0 puntos. La próxima jornada, todos los partidos salvo uno se van a disputar el próximo sábado. El sábado, Bidasoa Meridiano Antequera, Handball Boldil, Palma del Río, Juan Fersa Comunicalia, Fútbol Club Barcelona, La Roca Academia Octavio, Vivero Serol Balonmano Nava, Balonmano Alcobendas, Amenábar, Grupo Covadonga, MMT Seguros Zamora, Balonmano Alarcos Ciudad Real, y el domingo a las 12:30, Cisne Atlético Valladolid. En cuanto a las competiciones europeas, pues quinta jornada de la Champions, liguilla, fase de grupos, victoria de el Naturgy La Rioja, importante ante la Bobodina, 26-31, y el Fútbol Club Barcelona, que conseguía sobre la bocina un empate a 30 goles, Kielce de Talan Dusevaev 30, Fútbol Club Barcelona 30. Un partido muy polémico, lo pudo ganar el Barcelona, lo pudo ganar el Kielce. Al final, como digo, en el último segundo, Jesper Nodesbo conseguía un empate que puede ser muy importante. La próxima jornada, sexta jornada, sábado, 6 de la tarde, por Teledeporte, Naturgy La Rioja, Bogbodina. Sábado, 8 y 5 de la tarde, por Sport 3, Fútbol Club Barcelona, frente al Kolding de Dinamarca. Destacar que en el grupo A, los resultados de esta quinta jornada, pues el Flensburg ganaba al Besiktas, que el Veszprém derrotaba al Kiel 29-27, el Zagreb también derrotaba al españolizado Wisla Plock 29-25 y el Celje Pivovarna se las hacía pasar canutas al Paris Saint-Germain, que ganaba en Eslovenia 32-30. La clasificación, primero el Veszprém, líder 9 puntos, Paris Saint-Germain 8, el Kiel con 6, los mismos puntos que tiene el Flensburg y el Zagreb. El Wisla Plock tiene 3 puntos, Celje 2 y cierra Besiktas con 0. En el grupo B, el Montpellier derrotaba al Kristianstad, el Rinne Karlowen también ganaba al españolizado Pixegen 30-25, el ya mencionado Kielce Barcelona empate a 30, el Kolding derrotaba al líder, al que estaba invicto, al Vardar Skopje de nuestro buen amigo Raúl González, 33-31, y en la clasificación, primero Vardar, 8 puntos, le sigue ya a un punto de liderato Fútbol Club Barcelona y Rinne Karlowen con 7. El Kielce 6, con 4 están el Pixegen y el Montpellier, con 2 el Kristianstad y el Kolding de Dinamarca. En el grupo C, el Oporto derrotaba al Meskov Brest 29-28, la Bogbodina con el Naturgy La Rioja perdía en casa 26-31, el Tratán Presov ganaba al Chejovski Medvedev por 27-21. Líder en este grupo C, en la Turjada de La Rioja, 8 puntos, los mismos que tiene el Oporto, 6 el Meskov Brev, con 4 la Vojvodina, el Chejovski Medvedev con 2 puntos y el Tratan Pesov cierra también con otros 2 puntos. En el grupo D, el cadete Schaffhausen perdía en casa con el Esker, el Bayamare ganaba de un solo gol al Metalurg 21-20, el Everun con el Zaporoye caía en casa 29-30 y en la clasificación el Esker primero 8 puntos, Zaporoye, Bayamare con 6, Metalurg con 4 y Cadeten y Elverun son los jugadores, o en este caso los equipos, que están con 3 puntos. Terminamos el repaso a las competiciones europeas recordando lo que os decía al principio en titulares. Mañana martes, porque hoy grabamos el programa los lunes, mañana martes 20 de octubre en Viena a las 11 de la mañana, sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF. Ahí ya entran en el bombo los tres equipos españoles: Fraikin Balonmano Granoller, el Betia Naitasuna y Frigorífico Morrazo. Manolo Cadenas ha dado también la lista de jugadores convocados para ese torneo internacional que se va a disputar en Polonia los días 7 y 8 de noviembre. Un Manolo Cadenas que quiere ver nuevos jugadores, que quiere dar descanso a los habituales pensando en lo duro que va a ser esta temporada con todo lo que viene por delante. Tan solo 3 jugadores van a debutar que no han estado a fecha de hoy con la selección española, como son John Saubich, Pedro Rodríguez y Álvaro Ruiz. Estos son los hombres que ha decidido Manolo Cadenas llevar a ese torneo internacional de Polonia: Álvaro Ruiz, Jorge Maqueda, Ángel Fernández, Pedro Rodríguez, Vira Morós, Rafael Baena, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez Vargas, Nico Mindeguía, Juan de Alarco, Joan Saubich, Alex Yusebaev, Rodrigo Corrales y Carlos Molina. Llegó el momento de la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada en Derrosca viene con la gran aportación de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Esta semana de qué nos vas a hablar, José Luis?
Pues desafortunadamente vamos a hablar de la plaga de lesiones, Luis.
Bueno, pues vamos a hablar, aunque sea triste, pero vamos a hablar de ello.
Victorias, empates, derrotas, parte alta de la clasificación, zona media, parte baja. Casi no llegamos a los 2 meses de competición y hemos tenido que conocer ya el serio alcance de lesiones de algunas de nuestras deportistas. Mecane Pérez, Magdalena Fernández, Zaina Rodríguez, Andy Espiñeira y Lara González son algunos de los nombres que desafortunadamente tenemos que relacionar con lesiones de bastante relevancia. Seguro que me dejo alguna más que, pese a no competir en el primer nivel, han tenido que padecer ya la cara más amarga de nuestro deporte. La seriedad de las mismas, el tiempo obligado que deben estar fuera de las pistas, las ilusiones aparcadas para estas deportistas y el impacto que generan sobre el rendimiento final del equipo nos debe hacer reflexionar sobre qué podemos hacer para paliar el dato. Parece claro que se impone el desarrollo y la implementación de un plan de prevención competente y eficaz, planificado, auspiciado y financiado por las instituciones deportivas, que podrían ser la plataforma de salida para mejorar el fatídico índice que finalmente muestra la competición. Es evidente que a los objetivos deportivos, económicos, social y de promoción debemos unir también los referentes a los de salud y el impacto que la propia esencia física de nuestro deporte tiene sobre sus practicantes, intentando aislar cualquier duda que pueda asomar sobre la peligrosidad de practicar el balonmano. ¿Qué mejor inversión que mirar por nuestras deportistas? ¿Qué mejor que tener las respuestas adecuadas para que los equipos técnicos puedan trabajar en la línea adecuada y con la información necesaria? No hay duda, nuestras jugadoras son las protagonistas de este invento y nuestro bien más preciado, y por lo tanto, ahí se deben centrar los esfuerzos necesarios. En nuestro país y trabajando fuera de él también, tenemos grandes especialistas de primer nivel que pueden formar un equipo multidisciplinar para trabajar en algo que tendría una enorme influencia positiva para nuestro deporte. ¿Os imagináis al genuino Dream Team, al que todos deseamos ver, unidos por una causa de primer orden? Pues espero y deseo que alguien recoja el guante, Luis.
José Luis, yo tengo una duda, siempre me lo he planteado cuando se habla del tema de las lesiones de jugadores, de jugadoras, porque yo digo que al fin y al cabo ellos son los artistas de este circo. ¿Alguna vez a los entrenadores, cuando se elabora un calendario a nivel, ya no voy a decir a nivel europeo, a nivel nacional, os han preguntado?
No, yo creo que esto se consensúa en los estamentos, en la comisión delegada, en algunos de los, pero directamente sobre las posibilidades de qué hacer para que el calendario no influya directamente en este tipo de cuestiones. Creo que ahí debemos estar implicados los técnicos, también las jugadoras, también los servicios médicos de los clubes, de la propia federación, y investigar también con los especialistas, como te decía Luis, sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, también para que esto se esté dando de esta manera, ¿no? Creo que debemos tener de alguna manera la posibilidad de estudiar, como en este pequeño documento se explicaba. Creo que tenemos la posibilidad de ver en dónde se están haciendo las cosas, no de forma tan notable como para que esto esté ocurriendo, o qué podemos hacer para mejorar cuestiones de entrenamiento, cuestiones de calendario, cuestiones propias inherentes a nuestro deporte, para de alguna manera mejorar esos datos, que de verdad que son realmente fatídicos, y que cada vez que pues podemos leer o observar que alguna jugadora ha caído, de verdad que se nos ponen los pelos de punta.
Yo me temo, José Luis, que este año va a ser tremendo con todo lo que tenemos por delante, competiciones europeas, preolímpicos, Juegos Olímpicos, mundiales en las chicas, europeos en los chicos. Se me abren las carnes, como tú dices, no solamente con lo que llevamos ya, sino con lo que puede venir por delante, porque evidentemente cuando se sientan los dirigentes solo piensan en publicidad, en partidos, en mejorar el balonmano, pero no piensan en los actores y en las actrices de este circo mediático que es el mundo del balonmano, tan bonito y tan emocionante. José Luis, como siempre, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego. En De Rosca es la hora del Grupo Risa. Una semana más contamos con la genial sección La Rosca del Grupo Risa. Como siempre, David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco nos ponen la sonrisa en la cara. ¿Por dónde tirarán esta semana en esa viñeta nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Queridos amigos de Derrosca, como presidente del gobierno tengo que decir que España va no bien, muy bien, y las familias lo van notando. Un claro ejemplo de la recuperación de nuestro país es una familia muy de balonmano, la familia Rivera. El padre, Valero Rivera, renueva con la selección de Qatar hasta el 2020. El hijo, Valero Rivera Jr., se incorpora al Barcelona de balonmano en junio de 2016. Su sobrino, Albert Rivera, ha sido el gran triunfador en las elecciones catalanas y el político de moda en España. El otro sobrino, Kiko Rivera, triunfa como DJ en las salas de fiesta. El primo, Francisco Rivera, sale a hombros por cada plaza de España en la que torea. Y la familia entera sigue vendiendo sus vinos por todo el mundo, los vinos de Rivera. Y además, el bueno de don Valero Rivera, padre, tuvo el gran honor de entrenar a un grande de España, injustamente tratado como es don Iñaki Urdangarín. Enhorabuena a toda la familia Rivera, familia que representa al resto de familias de España. Muchas gracias.
Luis Marval, mi ídolo.
Música. Hace unos días, el máximo goleador de la pasada temporada en la Liga Sobal se lesionó de una manera fortuita en Logroño ante el Naturjo de La Rioja. Chispi Vázquez sufrió un golpe en la rodilla derecha y tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno de la rodilla, tendrá que pasar por el quirófano. Para el Puente Genil, supone perder a su gran abanderado en defensa y máximo goleador. El sevillano, referente de sus compañeros de equipo, tendrá que animarlos los próximos meses desde la grada. Con todo y con eso, seguro que su vuelta será cuanto antes. Hola Chispi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal, Luis?
Bueno, ¿cómo andamos de moral? Antes que nada, dime, ¿cómo andas de moral?
Bien, bien, bien. Está todo totalmente asumido, afrontado y nada, ya esperando y contando los días para la operación, que es el primer paso de la recuperación.
Eso te iba a preguntar, porque ¿para cuándo más o menos está prevista la operación?
Pues mira, hoy vamos a visitar al traumatólogo por segunda vez, ¿no? Y ya planificaremos, y yo creo que esta semana se quedará listo, ¿no? Según lo que el calendario también que tenga el traumatólogo y para adelante.
Porque tú sufriste, creo recordar, esta misma lesión en el año 2010 cuando estabas en el balonmano Antequera, pero de la otra rodilla, ¿no?
Correcto, correcto. Diciembre de 2010 sufrí exactamente la misma lesión en la rodilla izquierda. Así que ya sé lo que pasa por esto y nada, de hecho no soy el único jugador de balonmano que ha pasado por esto y no seré el último, ni mucho menos.
Oye, ya lo conoces, sabes lo que hay que pasar y fíjate qué bien quedaste, que fuiste máximo goleador la pasada temporada.
Sí, ya deja los deberes hechos, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado fue un año, a nivel colectivo fue muy bueno y bueno, sí, quizás fui yo un poco el que sobresalí porque también tuvimos muchos problemas de lesiones, hubo muchos partidos donde entre Rafa y yo nos repartíamos básicamente el 70% de los goles del equipo y fue un año redondo, ¿no? Este año había empezado también bastante bien. Pero ahora con este infortunio, pues me parece que, como tú bien has dicho, voy a ver los toros desde la barrera durante un tiempo, ¿no?
Oye, Chispi, ¿qué tal? Desde Valladolid, un saludo. Oye, habitualmente, cuando llamamos a un jugador que tiene esa dolencia, escuchamos una letanía de lamentos. Tú, sin embargo, jolín, parece que estás a punto de redebutar, parece que estás en el tramo final de la lesión. El haber pasado por eso ya te hace mentalmente fuerte.
También yo creo que me ha cogido un poco más mayor, ¿no? O sea, cuando me pasó en 2010, si me hubiese llamado a lo mejor en este día, quizás hubiese estado en ese estado que tú dices, ¿no? Pero es que no tiene mayor sentido el apedumbrarse, este tipo de cosas, ¿no? Mira, ya ha pasado, hay que afrontarlo. Y voy a salir como han salido otros muchísimos jugadores de balonmano y, hombre, me queda, por supuesto, el sábado ya estuve viendo al balonmano antes que era aquí y desde la grada ya me estaba comiendo por dentro, imagínate, ¿no? Pero bueno, es que ya te digo, son seis meses, siete meses los que tengan que ser, pero voy a volver a jugar balonmano, ¿no? Y ya está, no pasa absolutamente nada.
Sí, Fernando, habla.
Un saludo
desde
Pamplona. Además, aquí estuviste jugando en la Naite también tú. Hablábamos ahora con el profe Villanueva y nos está hablando de las lesiones, de cómo ya empieza a haber desde el principio de temporada lesiones graves. La verdad es que todos los años lo has habido, todas las temporadas. ¿Tú achacas especialmente a algo, es decir, pistas, métodos de entrenamientos, o simplemente a la mala suerte que todas las temporadas, y especialmente algunas como estas, donde hay más competiciones, donde hay más carga de partidos, vayáis cayendo gente?
Pues mira, sobre ese tema últimamente hay mucho debate, ¿no? Porque si se entrena menos, que si se entrena peor, que si los medios no son los mejores. Yo creo que cuando, por ejemplo, mi lesión, yo entreno igual que entrenaba en Antequera o entrenaba en Pamplona cuando estuve, son muchas cosas que no se pueden evitar, ¿no? Después yo achacaría a lo mejor más temas de lesiones musculares a que hoy en día sí es verdad que hay mucha gente que compatibiliza deporte y trabajo y no le dedica, no son profesionales por así decirlo, ¿no? Pero en este tipo de lesiones yo creo que no hay mayor historia que mira, se ha ido la rodilla porque se tenía que ir, ¿no?
Oye, ¿y qué importancia, yo rizo, Chispi, qué importancia puede tener que juegues un fin de semana en goma, otro en parquet, otro en Lamondo?
Pues no sabría decirte si realmente hay una relación entre una cosa y la otra, ¿no? No sabría. Hay los jugadores que están en Champions, juegan miércoles, sábado en diferentes tipos de pistas y realmente en Champions no se ven ese tipo de lesiones, ¿no? Uh-huh. O sea que quizás deberíamos pensar que no hay una cierta relación entre eso, ¿no?
Oye, Chispi,
yo... En tu caso, Chispi, sí que hay una peculiaridad, que es el tema del balonmano playa, que si has jugado este verano en balonmano playa, además con intensidad, con caña, ¿puede tener algún tipo de relación o no?
Yo personalmente creo que no. El año pasado también jugué, llegué de hecho con la pretemporada pasada, o sea, mi equipo empezó el 27 de julio y yo me incorporé el 4 de agosto y yo llegué como un tiro. O sea, yo mi primera vuelta fue buenísima y creo que eso vino bien, ¿no? Y ya te digo, si ves el vídeo y ves la lesión, me podría haber pasado a mí como le podría haber pasado a cualquier otro compañero, porque un lance donde yo no veo a Alberto Abad, freno y la rodilla no da más de sí. Yo personalmente creo que no hay relación entre una cosa y la otra.
Oye, Chispi, ¿y qué te gusta más, el balonmano playa o el de pista?
O sea, es una pregunta, la pregunta del millón. vamos a ver, a mí me encanta el balonmano. O sea, yo me apasiona el balonmano, además de una forma que no puedo imaginar. Pero sí es verdad que, aparte de que es mi forma de vida, ¿no? Con lo que me gano la vida. Pero el balonmano playa tiene un componente lúdico, un componente espectacular, que de verdad que a mí me encanta, ¿no? O sea, que ya sea en la playa, con el sol, en verano, todo eso invita a que todo lo que pase sea bueno, ¿no? Si además, pues, tiene la posibilidad de jugar campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, encima conseguir buenos resultados, pues, ¿qué te voy a decir? Que me encanta también.
Porque en balonmano playa eres también un crack, lo mismo que en la pista. Y yo sé, o pienso, que a lo mejor, por todo esto que estás contando, te encuentras más a gusto en el balonmano playa, ¿no?
Bueno, no es que me encuentre más a gusto, ¿no? Obviamente a todo el mundo le gusta ser bueno, que todo el mundo le gusta que le reconozcan, ¿no? Quizás a nivel de balonmano playa, por supuesto, que no tiene la misma repercusión que balonmano. Y es verdad que tengo un hueco mucho más importante del que tengo en el balonmano pista, ¿no? Y entonces, pues a todo el mundo le gusta que reconozcan su trabajo, a todo el mundo le gusta ser un poco... no el foco de atención, sino el jugador un poco franquicia, ¿no? Y, hombre, en ese sentido sí que es verdad que tengo más reconocimiento en balonmano playa que en balonmano pista.
La gira de la selección española, de tus compañeros de balonmano playa por Qatar, no ha ido tan bien como se esperaba, pero eso es normal, ¿no?
Totalmente normal. Para mí, hombre, no te voy a decir que haya sido, hombre, de 5 partidos siempre se puede por lo menos ganar 1 o 2, ¿no? Pero primero estás compitiendo contra una selección que lleva entrenando mucho más tiempo. Esta semana van a hacer el mismo estás contra Brasil. Y tú llevas a 5 jugadores que van nuevos a la selección, que llevan 2-3 meses sin jugar balonmano playa. Yo creo que era normal los resultados, ¿no? Lo que pasa es que hay que quedarse siempre con cosas buenas, ¿no? Han entrado 5 jugadores, se ha hecho una concentración en octubre, que eso es la primera vez que se hace y... Bueno, yo creo que son cosas buenas para balonmano playa.
El vestuario del Puente Genil, sabes que quiere rendir al máximo para dedicarte el puesto más alto en la clasificación, te lo han dicho ya.
Totalmente, hombre, aparte de todos somos los máximos interesados, yo voy a ser el primero máximo interesado porque el equipo quede lo más alto posible y no quede más en Asobá, ¿no? Que este año creo que era un poco el año de consolidación del equipo y debe seguir siendo así.
Me imagino que habrás recibido muchas llamadas de apoyo en los últimos días, pero ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
Pues no sabría decirte porque ya lo he dicho, Marecito, estoy totalmente alucinado, ¿no? Con el aluvión de mensajes vía Twitter, WhatsApp que he recibido, ¿no? Pero sí es verdad que por parte de la federación, presidente, secretaria, el servicio médico, la verdad que se han volcado totalmente conmigo y estoy totalmente abrumado, ¿no? Por tanto apoyo.
Me contaban y... Sí, Fernando.
Sí, perdona, simplemente se nos hace a todos muy raro el ver un Puente Genil, un Ángel Jiménez, sin ti y sin Rafa. Es decir, lo que va a cambiar ese equipo para Fernando, la manera de afrontar partidos, incluso para los rivales, cómo jugaros, no van a saber muy bien a quién echar el ojo, ¿no? Porque eran las dos referencias tan claras en ataque que a la gente va a estar un poco despistada, ¿no?
Sí, bueno, el tema de Rafa yo creo que ya la gente se había acostumbrado y bien acostumbrado, ¿no? La verdad que para nosotros perder a Rafa esta temporada ha sido un palo, las cosas como son. Además, que fue a final de temporada, que con poco tiempo para reaccionar. Y ahora con lo mío, pues bueno, no, pasará como pasa en otros muchos casos, ¿no? Habrá jugadores que den un paso adelante, como de hecho ya lo está viendo, que Guille de la Sierra había empezado la temporada súper bien. Y es cuestión de que esos jugadores cojan otra responsabilidad y también esperar si el club ficha, ¿no? Que creo que ahora mismo debe de venir un jugador sí o sí, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar, Chispi, que ahora tendrán que fichar en defensa, sobre todo en la zona central, donde creo que no existen muchos jugadores, y un jugador que defienda y que aporte algo en ataque para suplir dentro de lo que cabe tu baja.
Totalmente, totalmente. Un jugador, ya se escuchaba de que podía venir un jugador antes de que pasase lo mío, ¿no? Porque teníamos solo cinco primeras líneas, ¿no? Ahora es imprescindible que venga un jugador y, como tú dices, que ataque y que defienda en el centro. Eso, en 19 de octubre que estamos hoy, complicado, porque los buenos están cogidos y lo que hay, pues, es difícil que salga a los equipos, ¿no? Si hubiese sido en Navidad, el abanico de posibilidades se abre, pero bueno, algo, un jugador tiene que venir para ayudar, ¿no?
¿Es cierto que el vestuario, que tus compañeros estaban, después de tu lesión, muy apesadumbrados, y que has tenido tú que animarles?
Bueno, no sé yo si animarles, pero como habéis comentado antes, mira, el jueves por la mañana, cuando me llama el fisio y me dice, mira, el alcance de la lesión es esta, ahí sí hay media hora donde me derrumbo, no, o sea, estoy llorando, no hay consuelo, ¿no? Pero después, una vez que pasa ese mal rato, ya ha pasado, ya no tiene mayor historia pensar en eso, y pues sí, había jugadores, hombre, me siguen llamando, me siguen diciendo, y oye, que no pasa nada, que esto hoy me ha pasado a mí, mañana le puede pasar a cualquiera, ojalá que no, pero ya está, ¿no? Hay que seguir y mirar hacia adelante, que esto voy a pasar por eso y ya está.
Hombre, siempre se dice que después de una operación lo más importante es la recuperación, la rehabilitación, y tú lo sabes porque ya lo hablamos antes, has sufrido la misma lesión pero en la otra rodilla. Me imagino que sin prisa pero sin pausa, pero te gustaría a lo mejor intentar llegar a los últimos partidos de la Liga Sobal el próximo año.
Totalmente. Yo creo que es importante en este tipo de lesiones tan largas marcarte pequeños objetivos, ¿no? Bueno, si se confirma la operación esta semana, estamos hablando de octubre, ¿no? Si se cuentan y todo va bien y todo, no hay problema, son 6 meses, 7 meses, en mayo podría estar, ¿no? Pues bueno, que llego y puedo jugar 2 partidos, pues bueno, puede ser un pequeño objetivo bonito, ¿no? Llegar y acabar la temporada jugando, creo que es algo bonito y un objetivo creo que es fácil de alcanzar, y yo creo que quiero llegar a eso, ¿no?
Oye, dime algo de la afición de Puente Genil, porque aunque tenéis poco aforo, pero yo sé que aquello se revienta, se llena, fíjate, esta semana con la llegada del Barcelona. Sería bueno, si no ampliar, porque a lo mejor es complicado, que el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pudieran hacer otro pabellón más grande, ¿no, Chispi?
Ya no más grande, ¿no? Creo que aprovechando el impulso que ha tenido que un pueblo como Puente Genil llegue a la Sobal, sería el momento idóneo para mejorar las instalaciones deportivas del pueblo, pero no solo a nivel del equipo de Sobal, ¿no? O sea, un pabellón para que el pueblo lo use, ¿no? Creo que el pabellón a día de hoy puede estar muy antiguo, se ha quedado un poco obsoleto, y sería el impulso bueno, sería pues, oye, ha llegado nuestro equipo a Sobal, vamos a apostar por esto, vamos a dotar al pueblo de unas buenas instalaciones, y nosotros seríamos los primeros beneficiados, ¿no? Y seguro que si hoy en día caben 1,000 y se hace un pabellón de 2.000 o 2.500 personas, no te digo que a lo mejor se llene todos los partidos, pero que iba a haber más de 1.000 personas en los pabellones, seguro, y haciendo muchísimo ruido como hacen cada fin de semana.
La verdad es que Puente Genil tiene una gran afición, tiene un gran equipo, se sigue mucho el balonmano, y que desgraciadamente pues vas a tener que animar desde la grada, aunque yo estoy seguro que con cabeza, sin prisa pero sin pausa, vas a estar ya en el mes de mayo ayudando en la recta final a tus compañeros y jugando alguno de los partiditos en la recta final de la Liga Asobal. Chispi, que todo salga bien, que cruzaremos los dedos, mucha suerte, gran recuperación espero, y por supuesto me gustaría verte cuanto antes en las canchas, porque el balonmano español necesita gente como tú. Un fuerte abrazo, Chispi, y me gusta ese ánimo que tienes, ¿eh?
Nada, hombre, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y de Puente Genil en este momento. Y nada, como tú dices, en breve nos vemos.
Un fuerte abrazo, Chispi.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. La selección española femenina ha disputado días atrás dos de los partidos de la fase de grupos de clasificación para el Europeo 2016. Sendas victorias ante Austria y frente a Bulgaria, pero con un duro peaje como ha sido la lesión de Lara González. Balance positivo, pocos días para entrenar, pero como siempre, las guerreras y las jóvenes guerreritas han dado la talla. El hombre que sabe llevarlas de manera magistral desde hace años es Jorge Dueñas, un técnico que ha logrado muchas cosas con ellas y que está preparando el Mundial 2015 en Dinamarca. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, los dos partidos, buen balance, lo peor la lesión de Lara, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente nos hemos quedado con la anécdota de los resultados porque la lesión de Lara ha sido pues muy... muy importante y nos trastoca un poco los planes de cara al Mundial, ¿no?
Eso te iba a decir, te va a crear muchos quebraderos de cabeza sustituir a Lara y me imagino que ya estás pensando en esa sustituta, aunque no va a ser lo mismo.
Sí, estoy ahí dándole vueltas e intentando ver cuáles son las opciones mejores, porque lógicamente Lara nos estaba dando pues muchos minutos de calidad en defensa, cada vez estaba entrando más en ataque, era una jugadora que estaba cogiendo ya mucho peso en el equipo y mucho protagonismo, y ahora pues bueno, pues hay que pensar que las lesiones llegan cuando llegan y hay que ajustarse e intentar reponerse y llevar el mejor equipo posible a este Mundial.
¿El esquema defensivo queda muy dañado con la baja de Lara o piensas tú que se puede restañar?
Encontrar una jugadora de parecidas características o similares es muy difícil, porque es una jugadora con mucha envergadura, con buenos desplazamientos y con una cierta agresividad que nos venía muy bien para ese centro de la defensa. Pero bueno, el esquema defensivo yo creo que podemos mantener con otras jugadoras, lo que pasa que pues la envergadura y las rotaciones pues nos limita un poco, ¿no? Entonces es un poco el mayor hándicap que tenemos y que tenemos que subsanar de cara al Mundial.
¿Qué tal han estado?
Jorge, muy buenas, sí, un saludo desde Pamplona. ¿Cuál es la idea que tienes o qué estás barajando para poder buscar de pareja a Eli?
Bueno, pareja Eli ahora mismo hay varias, ¿no? Está en el centro de la defensa, está tanto Patri Lorza como María Núñez, incluso Nelly Carla. Pueden ser opciones para defender ahí en el centro, incluso también Marta Mangue, que también está acostumbrada ahí a defender en el centro. Y bueno, pues otro tipo de jugadora, igual una jugadora más dinámica o ajustar que tengamos alguna rotación más, ¿no?
Jorge, ¿qué tal han estado, digamos, las no habituales?
Bueno, no sé quiénes son no habituales, porque yo creo que casi todas ya van teniendo cierto puesto, cierta experiencia, ¿no? Sé que, por ejemplo, Aridian, que llegó en el último momento por Ainhoa, pues cumplió bastante bien, ¿no? Llegando como llegó prácticamente la víspera del partido contra Austria y casi sin entrenar, pues estuvo bastante entera, sobre todo en su disposición a trabajar bien en defensa y buscando bien los espacios en ataque. Otra jugadora con menos experiencia, Almudena Rodríguez, estuvo más irregular que otras veces. Yo creo que también un poco mermada porque venía de una lesión anterior de tobillo que le ha hecho empezar la liga un poco renqueante y estuvo con poca decisión de cara a portería y eso pues le mermó un poco su rendimiento. Y no sé, de las poco habituales, pues Nelly Carla, que llevaba tiempo sin estar porque había tenido una lesión durante un año de espalda y había sido operada de espalda, creo que ha venido en una forma física muy buena y le falta un pelín de ritmo de partido, pero yo creo que está en muy buenas condiciones y puede ser una jugadora importante de cara al futuro.
¿Tienes que cambiar muchas cosas o ajustar muchas cosas antes del Mundial o no?
Bueno, creo que nuestra forma de jugar está muy clara y muy definida y que yo creo que en eso es difícil cambiarlo en poco tiempo. Lo que sí que creo que podemos ajustar algunas cosas y que nos haga un poco mejor lo que podemos considerar más fácil, ¿no? Pues como pueden ser jugar mejor las superioridades numéricas, como puede ser jugar con más, alguna variación más en ataque, y lo que siempre que llevo ya los últimos tiempos insistiendo es en intentar ser, sacarle más rendimiento a nuestro rendimiento defensivo, ¿no? Creo que tenemos una buena defensa y estamos encajando pocos goles y sacando buen rendimiento defensivo, y eso deberíamos explotarlo más en el contraataque. Es un poco lo que me gustaría de cara a este Mundial, que nuestro balance en el aspecto de contraataque, pues consigamos más goles rápidos, más goles que nos desordenen un poco el ataque y que nos permitan jugar con más tranquilidad en situaciones posicionales, porque conseguimos más goles en contraataque.
Y un Mundial donde habrá nuevas reglas, porque Jorge, ¿qué opinión tienes sobre esas cinco nuevas reglas que se van a aplicar en el Mundial de Dinamarca ya prácticamente a dos meses vista?
Bueno, yo ya lo comenté en algún otro círculo, me parece muy precipitado esto, nuevas reglas al final de un ciclo olímpico, que en el cual además pues estas reglas no se han utilizado en ninguna competición doméstica ni ninguna otra competición anterior, y que creo que aunque les hayan utilizado en mundiales juveniles o juniors masculinos como las han utilizado este verano, pues no me parecen que sean adecuadas implantarlas ahora justo en un mundial y con poco tiempo de preparación, ¿no? Y fundamentalmente alguna de ellas que creo que va a trastocar mucho el juego, ¿no? Creo que hay reglas que, bueno, pues puedo entender que no tienen mucha trascendencia o que tienen una trascendencia relativa, pues como por ejemplo puede ser la tarjeta azul, o como puede ser el que una jugadora pueda estar tres ataques sin jugar, ¿no? Bueno, pueden ser unas situaciones un poco anecdóticas o curiosas, pero sí que me parece que la decisión de poner número de pases en el pasivo pues puede cambiar un poco la forma de juego, tanto ofensivo como defensivo, y sobre todo me parece una regla que no se ajusta a lo que me parece es la esencia del juego en igualdad, es la de jugar con siete jugadores de campo, y que el jugador portero sea un jugador que no tenga que salir con peto, porque vamos a ver equipos que van a jugar mucho tiempo en 7-6, y yo creo que eso trastoca un poco la esencia de juego en igualdad, que entiendo que debe ser algo interesante y que lo estábamos haciendo bien ahora mismo en nuestro deporte, ¿no?
Parece ser que estaba previsto a finales de octubre que la IHF notificase las reglas definitivas a los equipos. Hombre, aunque estamos a día 19, cuando estamos hablando contigo, ¿sabéis ya algo? ¿Os han comunicado algo? ¿O crees que será a finales de octubre como se dijo?
Bueno, yo he hablado directamente con Ramón Gallego y él ya me ha dicho que se van a implantar. Ya las hemos además comentado. Yo he hablado mucho con Ramón sobre este tema y estamos a expensas de que llegue ya la traducción y todo regulado a la federación, ¿no? Pero bueno, yo ya lo tengo hablado con Ramón. Él me ha dicho ya cuáles van a ser y cómo van a ser. Se ha designado que el número de pases en el pasivo van a ser 6, que el tema del jugador con peto ya no se va a hacer falta, sino que vamos a poder jugar con peto o sin peto y 7 jugadores, y un poco las reglas que se han visto publicadas en otros sitios y que sí que se van a hacer efectivas en el Mundial de Dinamarca.
Es decir, las 5 reglas que se ha hablado de ellas, nada más que con alguna pequeña modificación por lo que tú comentas, ¿no, Jorge?
Sí, la matización de los números de pases que estaba estipulado entre 5 y 8 parece que se va a quedar en 6, con lo cual, pues bueno, yo creo que eso está bien, pero también que eso también pudiese probar en otra serie de competiciones sería interesante, no directamente en el Mundial. Creo que el que sea un número de pases concreto, creo que beneficia el que los árbitros no tengan que tomar tantas decisiones un poco subjetivas. Y creo que las demás pues más o menos están bien reguladas y bien concretas, y bueno, esperemos que que se lleven a efecto con garantías en el Mundial.
Hola Jorge, desde Valladolid, Jorge. Un saludo, muy buenos días. Una duda que se me plantea, en lo del jugar con siete sin peto, ¿la portera va a poder volver al campo por cualquiera de las siete que haya en ese momento en el campo? Da igual, ¿por cuál?
Sí, efectivamente, esa es un poco lo que se pretende, ¿no? Que cualquier jugador pueda ser tan peligroso como si no llevase peto, ¿no? Porque entonces un poco pues el que jugaba peto pues estaba ahí un poco condicionado, y de esta forma cualquiera puede cambiar de tal manera que la jugadora que ha cambiado puede volver a defender y puede ser otro el que cambie, y entonces entra la portera. Lo que no puede entrar en ningún momento es ningún jugador dentro del área, aunque sea el que ha cambiado por el portero.
Ajá,
sí, o sea, hay las dos opciones: puedes cambiar y sacar un jugador con peto, con lo cual se puede volver a la portería, o puedes cambiar y sacar un jugador sin peto, pero sabiendo que hasta que no cambie por portero no puede entrar nadie dentro del área.
Aclarado queda. Y por otra, te iba a pedir una primicia: ¿voy preparando la entrevista con alguna chica del aula o no?
Bueno, entrevistas yo creo que puedes tener siempre.
Sí, pero para felicitarle por una convocatoria para un mundial, por ejemplo.
Bueno, ahora mismo estoy todavía dándole muchas vueltas y de aquí a que salgan las fechas estamos muy anticipados, porque creo que ahora hay muchísima competición, las competiciones europeas ahora cargan mucho más el calendario, y lo único que deseo es que no haya lesiones y a partir de ahí pues que no me confunda mucho en la elección de las jugadoras que vayan al mundial.
Buen capotazo, maestro.
Oye, Jorge, con lo que decías del tema de la norma de los siete jugadores, a mí me parece una reflexión muy interesante, porque yo coincido contigo en que si se juega 7-6 ya no es balonmano. Es decir, sí, es balonmano, se juega con la mano, sí, hay que meter gol, pero el balonmano toda la vida ha sido 6 jugadores y un portero. Es decir, es como si mañana se pone una norma en las que, bueno, pues uno de los jugadores puede meter gol de dentro del área. Es balonmano, quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo en que quizá una cosa es que tú al portero lo saques a jugar y siga habiendo un portero, y bueno, pues que ya se ha hecho en masculino y en femenino tener muchos minutos a equipos con el portero atacando, pero otra cosa es directamente eliminar la figura del portero. Yo creo que es, a mí por lo menos me da la sensación de que se está atacando la esencia del juego.
Sí, ya te lo he comentado, a mí no me gusta, o sea, me parece que perdemos un poco el juego en igualdad. Vamos a ver muchos equipos que vayan a estar atacando con 7 jugadores de campo. Yo se lo he comentado también a Ramón Gallego, me parece que va a tener que haber 2 árbitros también en la zona de cambios, porque allí va a aparecer aquello, un colapso de gente entrando y saliendo y con muchas dudas, y creo que hay cosas que están bien y que yo creo que no deberíamos cambiarlas. Lo que está bien yo creo que hay que mantenerlo, y lo que sí que me gustaría que se cambiasen pues es, o como se ha decidido, es que el número de pases en el pasivo pues se clarifique que sean 6, ¿no? O que en un momento dado se ponga un tiempo limitado de ataque. Yo creo que eso es prioritario con respecto a otras ideas que creo que pueden cambiar un poco nuestra idea de lo que es el balonmano, que creo que lo tenemos bien y creo que es un juego espectacular, y que por buscarle dar un espectáculo mayor, o lo que piensan que puede ser un espectáculo mayor, al final perdemos un poco la esencia, ¿no?, de lo que es el juego en todos los deportes, ¿no? Entiendo que cualquier deporte de equipo, balonmano, baloncesto, fútbol, o incluso el balonmano, se juega en igualdad numérica, y que en un momento dado el balonmano, que lo tenía bien regulado, que en 2 minutos un equipo puede estar en inferioridad numérica, pues ahora perdamos esa esencia del juego en igualdad, que creo que es un poco lo primordial en nuestro deporte, ¿no?
Entiendo por sus palabras que no vamos a ver a España jugando muchos minutos 7-6, ¿o sí?
Bueno, lo tendremos que trabajar. Creo que yo entiendo que es una idea buena para momentos circunstanciales del partido y que puede venir muy bien, pues porque que en un momento dado pues tienes que arriesgar, o porque es un momento final del partido, o incluso pues porque ves que el equipo está bien y puedes sacar 7-6 y hay confianza en ello, ¿no? Pero perder un poco la esencia del juego por darle demasiada importancia a jugar el 7-6, pues igual perdemos los conceptos de la igualdad, o incluso de las cosas sencillas, hacerlas bien, ¿no?
Jorge, vas a tener el tiempo necesario para preparar el Mundial, varios partidos, viajes, y parece ser que finalmente el torneo internacional de España será en Oviedo.
Bueno, pues yo creo que vamos a tener más o menos el tiempo que tienen todas las selecciones, ¿no? Porque con tanto calendario de partidos con los clubes, pues es difícil, ¿no? Nosotros en principio tendríamos esos 12 días, tenemos la facilidad de jugar el torneo España, jugarlo en casa, con lo cual pues ahí nos evitamos un viaje y un poco el perder tiempo en los traslados. Y lo que más me preocupa en estos momentos pues es el que todas las jugadoras lleguen en buenas condiciones y que los entrenamientos que podamos hacer los podamos hacer con todas en condiciones y que nos dé tiempo a ajustar bien el trabajo táctico de cara al Mundial.
Antes comentaba Fernando Urra que en el Rail Cargo están valorando muchísimo el juego de Nerea Pena esta temporada, que es fundamental para ellos. Ha jugado, por lo que hemos podido ver a través de la televisión, de central bastante tiempo Nerea. ¿Cómo la ves esta temporada? ¿La ves bien?
Sí, Nerea está, yo creo que está en un momento de madurez deportivo muy bueno, está muy asentada. Ella tiene muchísima ilusión porque sabe que es un año importante en su club porque juega Champions y con la selección porque es un Mundial y luego posibles Juegos Olímpicos, con lo cual tiene una extra motivación y lo que esperemos es que siga en la misma línea, ¿no? y que de su buena forma pues se siga manteniendo. Ella sabe que la selección tiene un peso importante, que en otros momentos ha jugado en el lateral, ahora está jugando en el centro, y creo que nos puede dar en toda la primera línea pues ese juego que ya demostró en el último europeo, pues de riqueza de cara a gol y de juego colectivo, ¿no?
Jorge, es un Mundial...
Perdóname, un momento, sí. Luis, porque me pareció verla ayer muy fina, de peso, de utilizada. También a Carmen Martín el viernes la vi en el partido de Champions. Me da la sensación que las dos han llegado de pretemporada muy, 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 muy bien.
Sí, bueno, en el control del peso de la última concentración, Carmen sí que nos llamó la atención, que sí que tenía algún kilo menos. Yo creo que ha hecho una pretemporada muy fuerte y está muy, muy fina. Y Nerea pues sí que tiene más o menos el peso de otras veces, pero sí que su aspecto físico pues sí que da la sensación de que está muy fuerte y que ya pues se lo está tomando muy en serio pues su nivel físico, porque sabe que depende mucho para su buen rendimiento.
¿Un Mundial con muchas cosas en juego y con muchos favoritos?
Sí, es un Mundial muy abierto en el que todas las selecciones saben que, aparte de jugar un Mundial, están decidiéndose muchas cosas de cara al final del ciclo olímpico. Cada puesto aquí vale su precio en oro porque puede suponer el estar en los preolímpicos o incluso organizarlos. Entonces, pues todos están muy alerta y además es que la igualdad entre 10 equipos, 12 equipos incluso, yo creo que es muy grande y cualquier pequeño detalle o una lesión pues puede hacer que puedas estar entre la pelea por ser entre las 8 primeras o irte al pelotón del 9 al 16. Entonces, pues va a haber que hilar muy fino para llegar a la fecha del partido de octavos en buenas condiciones y tener la suerte y el acierto para pasar ese partido decisivo, ¿no?
Las miras puestas en esa clasificación para Río 2016, preolímpico, etcétera, etcétera. ¿Habéis echado cuentas qué es lo que tiene que pasar?
La mejor de todas es que quedemos campeonas del mundo. Sí. Esa es la directa y la que tiene que ser la ambiciosa, ¿no? Sabemos que va a ser complicado, pero bueno, tenemos que ser ambiciosos y luchar por lo máximo. Luego hay muchas combinaciones, ¿no? La siguiente puede ser que Noruega quede campeona del mundo, con lo cual pues también nos daría esa plaza. Una posible final Brasil-Noruega, pues también podría ser factible, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que nosotros nos centremos en lo nuestro, que hagamos una buena primera fase para llegar con confianza al partido de cruce de octavos y que ahí tengamos el acierto para pasar ese cruce, porque ya incluso nos garantizaría ir en línea de mundial para preolímpicos, aunque tenemos la garantía de estar en preolímpicos por ser subcampeonas de Europa, ¿no? Pero ojalá que lo supiésemos ya en diciembre, que estamos clasificados para los Juegos, porque eso nos daría pues muchísima tranquilidad, una ilusión terrible y el poder preparar mucho mejor los Juegos Olímpicos, porque nos evitaríamos el marzo tener que ir a un preolímpico que puede ser un caro cruz.
Ojalá tengamos suerte y ojalá sea así. Jorge Dueñas, el técnico, el seleccionador español de las guerreras, gracias por estar un día más con nosotros y me alegra mucho charlar y saludarte. Un fuerte abrazo, Jorge.
Un fuerte abrazo a todos. Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate, nuestro tiempo de la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con Javi Izzo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Y también contamos con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, antes que nada, felicitar a Javi Izzo por ese premio de la Asociación de la Prensa de Navarra, creo que se llama Premio Tío Baldo, que te han concedido, ¿no?
Exacto, exacto. Pero bueno, ya, aunque os suene muy petulante, de verdad, que aquí el premio es el día a día, que lo demás son farándula y fotos.
Oye, hablando de la Champions League, ya se han disputado 5 jornadas, pero han hecho un balance de las 4 primeras jornadas. Dicen que ha congregado nada más y nada menos que 202.400 espectadores. ¿Te parece una cifra importante, más que otros años, o crees tú que anda en la línea de temporadas anteriores, Javi?
Sinceramente, desconozco un poco las cifras de lo que sería seguimiento. Lo que sí te puedo hacer es mi sensación sobre lo que era el formato de este cambio y yo creo que está demostrándose como un acierto, ¿no? Acierto mediáticamente para el espectador. Lo que ocurre es que sigo creyendo que el coste que hay físico-deportivo para los protagonistas es de una exigencia enorme. Y yo no me atrevo a pensar cómo van a llegar algunos al mes de agosto, ¿no?, a los Juegos Olímpicos, porque es que, claro, fíjate, el Barcelona, o sea, ha estado a punto de perder ya 2 partidos en esta competición, ¿no? El otro día lo salvó con pizarra y con peto de portero, ¿no? Es muy complicado y esto va a tener un coste físico y deportivo para los jugadores enorme. A partir de ahí, como espectáculo, sin duda que es mucho más atractivo grupos donde hay una máxima igualdad, donde cualquiera de ese grupo te puede ganar, que donde antes había siempre alguna que otra cenicienta. Y ojo, que nadie me malinterprete con lo de las cenicientas. Máximo respeto a todos aquellos que están en grupos C y D. Por supuesto, a Naturhaus, que fíjate cómo ha espabilado este año y cómo ya manda y ojalá esté en octavos por méritos.
¿Qué sería del Naturhaus si no hubiera tenido las lesiones que ha tenido ya esta temporada, eh? Sería increíble.
Pero bueno, yo creo que en el fondo le están sacando un rendimiento máximo. Sí. O sea, ahora la cuestión es, creo que nadie se tiene que cuestionar renovar a Cristian Almagro. Creo que el otro día lo comentaba con Ángel, ¿no? Precisamente con Ángel Cárceles.
Sí.
Es decir, ahora mismo es un jugador que le ha dado un plus al equipo. Yo no sé lo que iba a hacer Terzic, pero desde luego Cristian Almagro a un chapó por su profesionalidad.
Ángel, el Barcelona sobre la bocina, empatando, lío de mesa, que si protestan 2 segundos, no 2 segundos, bueno, recordaba a los viejos Ciudad Real Barcelona, Atlético de Madrid Barcelona, Xavi Pascual Talandusebaev, recordaba mucho, ¿no?
Sí, sobre todo fue un final épico, y también es cierto que hoy en día se demuestra que un segundo puede acabar definiendo una situación de juego en un deporte como este, ¿no? Reclamaban segundos que al final, pues mira, marcaban 4, le dieron 2 de propina y al final no desbocazó ese balón en los 6 metros después de asistencia de Hija, que sirvió para empatar un partido que el Barça tenía ganado de 4 goles en diversas fases, que como suele pasar se convierte muchas veces en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este equipo le sale la cara B y se evapora esa ventaja. Tuvo un partido perdido 40 segundos al final con 2 abajo y al final logró un valiosísimo punto que veremos pues si sirve para poder ser a final de temporada primero de grupo, más teniendo en cuenta que sorprendentemente el Vardar de Raúl González perdió en Dinamarca. No es que sea un resultado de sorpresa, sino que también evidentemente Coding tiene que ir espabilando, pero se dejó una magnífica oportunidad de haber abierto brecha al frente de esta clasificación y haber asegurado el primer puesto de grupo. Y déjame que te diga un dato, porque hemos hecho los deberes, y añádale a esa cifra que has dado de asistencia de público, porque la hizo la IHF con las cuatro primeras jornadas, añádale 51.217 espectadores más, que son los que se han congregado en esta quinta jornada.
Es decir, que nos plantamos ya en 254.000 prácticamente, sí, con cinco jornadas.
Con cinco
lo que sí llama la atención es que el Barcelona, que estaba hasta la pasada jornada en el puesto 14, con solamente 6.123 y una asistencia media de 3.000, y el Natur también es comprensible, con un total de 4.000 y una media de 2.000, yo creo que ese es el gran hándicap y el de gran debe que tiene el balonmano español en competición europea, porque Zagreb, Kiel, Wisla Plogrin, Karlowen, Flensburg, Vardar, Bezpren, todos están arriba con 23.000, 18.000, 10.000. Es decir, no sé, bueno, no sé.
Yo te digo lo que yo he extraído de estas cifras que tú exponías al principio de esta tabla redonda. Solo en 17 partidos de los 50 que se han disputado ha habido pleno, y solo cuatro equipos han conseguido llenar sus pabellones en cada partido que han celebrado. Entre ellos el Veszprém de Antonio Carlos Ortega y Xavi Sabaté en Hungría. El Arena se ha llenado en tres ocasiones, caben 5.019 espectadores, bien es cierto. También el único pabellón que ha registrado pleno, la máxima asistencia de público posible, ha sido el Arena de Zagreb, que lograron llenar los croatas con la visita precisamente del Veszprém. Y el Zagreb, yo no sé si también compartes estos datos, es el que más gente ha reunido en su pabellón,
sí,
33.800 personas de 45.600 posibles.
Oye, antes de que se me olvide, porque sé que Javi tiene prisa, ¿el Betis Aitasuna está con la luz roja?
Yo creo que sí, sinceramente, vamos, para mí tiene la mejor plantilla de su historia y el resultado no es ni acorde medianamente a lo que puede y se le debe exigir al equipo. No quiero señalar ni mucho menos a Iñaki Pérez, que entiendo que está haciendo un esfuerzo suplementario, pero todos tienen que poner un plus y el equipo tiene que competir mucho más. No puede ser ahora mismo que tenga un buen balance defensivo en general, aunque ayer por ejemplo tuvo lagunas, dejando muy vendido a Sergei Hernández, pero luego ofensivamente es un equipo que está muy 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 escaso, ¿no? Así desde luego no puede competir en garantías en la Soval para estar mínimo entre el cuarto y quinto puesto, que yo para mí es lo que se le debe exigir al Betis Aitasuna. Veremos a ver qué pasa mañana en el sorteo de HF, además.
Sí. Fernando.
Yo veo un equipo con una ansiedad tremenda. Para mí no es tanto una cuestión de lo que dice Javi, tiene una plantilla que ofensivamente, bueno, pues a costo ya yo creo que nadie lo va a descubrir, a Nadoveza tampoco. Silva sí que quizás es un jugador un poco más irregular, pero el año pasado dejó detalles de que puede, evidentemente tiene mucho chut. Álvaro del Valle es un jugador que también lo hemos visto en las selecciones inferiores de la española, que es un muy buen jugador. Ángel Pérez, en fin, qué decir, ¿no? O Juan Castro, son jugadores que tienen gol, pero esa primera línea no está acabando de funcionar. Juan Castro por lesiones y otros pues porque yo creo que la ansiedad le está pudiendo, porque pensaban haber ganado algún partido más, se ha escapado, bueno, pues dos, tres partidos por un gol, y yo creo que se está jugando una mala pasada a la cabeza de los jugadores. Y ayer se vio, empezaron fatal, consiguieron remontar, fueron seis abajo en la primera parte, seis abajo con Sinfín, llegaron a ponerse dos arriba y balón para conseguir el tres arriba, y paró Savic cinco, seis seguidas de 6 metros, pero claras, de pivote, de 7 metros, de rechace de 7 metros, y es que parecía que se les hacía la portería, vamos, de hockey, y pues fíjate, fallaron esas oportunidades. Sinfín, la verdad es que hay que darle mucho mérito, porque es verdad que estuvo todo el partido metido, aunque parecía que se iban a ir, siguieron ahí, y al final Anaeta pues se volvió a esa ansiedad, a esas dudas, y finalmente, bueno, pues además incluso con alguna discusión dentro de la pista. En fin, que no fue un partido que dejara buenas sensaciones.
Es que eso es lo malo, Fernando, que al final la discusión de Nadovecha con, creo que fue con Silva, ¿no? Pues esa imagen no transmite una buena sensación, ¿no? Precisamente de unidad.
Sí, por ser unidad es todo, tío. Para mí, ansiedad y dudas en ataque, porque en defensa, otra vez ayer 24 goles, que es una cifra que en casa, bueno, pues es aceptable. No es que sean guarismos altos, ni mucho menos. En Cangas les marcaron 22, es decir, que son cifras que son buenas y defensivamente el equipo está bien, pero hasta que no se arregle esa confianza, pues efectivamente hay problemas ahí.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Que se han producido muchos comentarios con lo que os contamos la semana pasada en De Rosca sobre los dominios en las redes sociales del Medallitas. Ha causado cierta sorpresa la noticia que os dimos sobre que Paco Paquito Blázquez del Medallitas no lleva directamente sus redes sociales, como Twitter o Facebook, y que para eso parece ser que tiene un propio en la Comunidad Valenciana que se lo gestiona y que, según dicen, la Real Federación Española de Balonmano le paga 800 euros al mes. Hay otro tema que ha surgido por ahí, y es el del balonmano Cuarte de Huerva, que se ha sentido discriminado por la Federación Aragonesa de Balonmano, porque, inclusive llega a decir discriminación sexista, que ha castigado de manera, pues, según manifiestan ellos, absolutamente desproporcionada e injusta, la participación de las niñas en la categoría mixto infantil. ¿A ti también te ha llegado la noticia, no, Ángel?
Sí, sí, me ha llegado y la verdad es que, bueno, parece mentira que hoy en día todavía sigan existiendo estos temas, ¿no?, de discriminación, más teniendo en cuenta que, no sé en el resto de España, pero aquí en la zona donde yo resido, que es en Cataluña, los consejos deportivos escolares tienen claro la figura de los equipos mixtos y cada vez pues se juega más. Evidentemente, por ejemplo, en el caso que yo conozco, tiene que haber siempre idéntico número de chicas en cada uno de los equipos. Es decir, que si hay dos chicas en pista por un equipo, deben también haber dos chicas en pista por el otro equipo para que hayan pues idéntico número de jugadores del mismo sexo, ¿no? En definitiva, yo creo que, bueno, pues hoy en día me extraña mucho que estas cosas se produzcan, ¿no?
Hombre, y sobre todo cuando parece ser que el balonmano Cuarte de Huerva, pues este año tiene un equipo infantil mixto formado por 8 niños y una sola niña, ¿no? O sea, que llama bastante la atención. ¿Alguna cosa más que queráis comentar en el debate antes de terminar?
Por mi parte, no.
Yo sí quiero añadir una cosita, que evidentemente la IHF, doctor Estina Iglesias, ¿no?, pero permitir la participación, que ya nos extrañó cuando se hicieron la composición de grupos en un grupo importante como es ese grupo A, donde están pues la flor y nata prácticamente del balonmano europeo, meter al Besiktas y que el equipo turco que recibe al Paris Saint-Germain de Nikola Karabatic y toda la playa de estrellas solo sea capaz de meter en su pabellón a 850 personas de un pabellón que tiene capacidad para 4.500, pues me parece muy triste, ¿no?
Pues sí.
Oye, la verdad que sí. Me ha gustado simplemente por cerrar un poquito el tema de Champions. Sí, por un lado, lo del Vardar, que perdía en Kolding, sin Sterbik. Estoy viendo un ratito, entonces creo que es un punto importante para el equipo de Raúl. Y por todo, un Kolding que con Bo Spellerberg, con Jorgensen jugando casi todo el partido en ataque, además de Kasper, en fin, que es un Kolding muy... muy de los años, inicio del 2000
vintage.
Todavía, pero sí, muy vintage, efectivamente. Y por otro lado, también quería comentar que el cambio de entrenador de Vespren ha surgido efecto. El nuevo que han fichado el Sabaté, que es nuevo.
Un chiquito
bien,
nuevo, sí.
Para que luego se quejen.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Vamos a ver si es un interino o finalmente se sienta en el banquillo. De todos modos, bueno, yo creo que para él no debe ser una situación agradable porque él está allí gracias a Antonio Carlos Ortega, ¿no?
Pues fíjate lo que te digo, Ángel. Sí, no. Yo creo que mientras los resultados vayan para adelante, va a ser interino eterno, ¿eh?
Sí.
O sea, una situación complicada.
Claro, ¿cómo lo cambias?
Claro.
¿Cómo lo cambias una vez que está líder y encima además con el apoyo de Lars Onagi, que está ahí de ayudante con él en el banquillo, que es el emblema del equipo? Ahora, ¿cómo le dices a todo el mundo, no? Que es que van líderes y lo echamos al otro porque habían perdido 2 partidos y ahora ¿qué hago con este? Porque no pierden.
Pero es que ahí lo mejor es el listo, que me imagino que es el dueño, que ha echado a Antonio Carlos Ortega, a ver cómo le explica a la afición que tácticamente, claro, y técnicamente el juego del equipo ha cambiado radicalmente desde que ha llegado Xavi Sabater.
¿Eh?
Porque es la misma filosofía, exactamente lo mismo, pero bueno, eso debió ser un calentón del dueño. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues vamos cerrando el debate, vamos cerrando nuestra tabla redonda. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Luis, un abrazo, déjame que le mande un abrazo también a Chispi, a Juan,
sí,
que se recupere pronto, que no pasa nada, que las rodillas afortunadamente se rehabilitan.
Oye, te digo una cosa, hemos hablado con él, y está, bueno, animadísimo.
Es un fenómeno.
Sí, es un auténtico fenómeno. Javi, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, gracias por estar con nosotros, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Luis, y también, bueno, pues déjame apuntar una cosa de la Champions femenina, que empezó el fin de semana, ¿no? Si me permites, muy rápido.
Adelante.
El Rail Cargo de Nerea Pena también hizo pleno, 2.500 espectadores ante el Podravka croata. Pues, como ves, he hecho los deberes, ¿eh?
Sí, sí, además los he hecho más que de sobra. Matrícula de honor, Ángel. Un fuerte Muchas abrazo, gracias. Hasta otra, hasta gracias, luego.
Chao.
Vamos terminando programa, vamos cerrando página. Siempre la guinda, la sección El 7 metros del maestro Tomás Guas.
Malvarros quitos, divertida la Champions, ¿eh? Intensa, ¿eh? Ese Barça empatando sobre la bocina con los polacos. Xavi Pascual, Dusebaev, ríete de Mourinho y Guardiola. ¡Qué tensión! Lo vivimos aquí muchos años y ahora lo hemos trasladado a Europa. ¡Buf! Ese final con Modesmo empatando con pedo de portero. Y el Natur gana. ¿Te imaginas que el Natur es campeón de Europa? ¡Oh! Me pone el Natur. Nos bañaríamos en vino de Rioja.
Terminamos programa, terminamos de rosca. Juan Carlos Samón en COPE Valladolid, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Fernando Aurra, la semana que viene nos escuchamos y nos hablamos. Un fuerte abrazo.
Además, un abrazo.
Hasta luego. Y a vosotros deciros que la semana que viene, el próximo lunes, estaremos aquí en de rosca una semana más con todos vosotros. Pendiente de la Liga, pendiente del sorteo de la Copa EHF, donde hay tres representantes españoles, y de todo lo que pase en el mundo del balonmano. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!